En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos llegando a la conclusión de nuestra serie de predicaciones sobre la Biblia en tiempos de prueba. Y estamos en la lección décima del folleto que nos ha acompañado, que lleva por título La Escuela de la Sabiduría. Es una aproximación al tema, al contenido de la Sagrada Escritura. Esta lección décima tiene como enfoque propagar la buena nueva. Porque evidentemente, como se ha dicho en el fútbol, la mejor defensa es el ataque. Y las personas que se limitan a resistir y resistir y resistir, un día se parten o un día se estallan. Hay que ganar terreno. Hay que ganar terreno. Jesucristo no envió a los apóstoles con la consigna de procuren aguantar todo lo que puedan, sino los envió con la consigna de anuncien. Recibe menos heridas el que está en tónica de avanzar, en tónica de salir adelante, en tónica, por qué no decirlo, de ganar terreno. Y ese es el énfasis que queremos hacer en nuestra reflexión de este día. Ganar terreno. Nosotros, como creyentes, no podemos limitarnos a aguantar el chaparrón de los problemas. Hay que ganar terreno. Ganar terreno para Dios. Hay una cosa que es contradictoria. En nuestro país, por ejemplo, que es de mayoría católica, no sé qué porcentaje de las personas, pero es muy alto, consideran que no son malas. Es más, consideran que son buenas. Y la paradoja está en esto. ¿Por qué en un país donde tanta gente es buena, el bien no avanza? ¿Por qué donde hay tanto bien, el bien no se ve, el bien no avanza? ¿Por qué nos abruman, por qué nos inundan las noticias malas? Pues a mí me parece que aquí cabe una frase simpática que a veces se encuentra uno por ahí en calcomanías que dicen: no sea simplemente bueno, sea bueno para algo. ¿En dónde está la bondad suya? ¿En dónde se ve la bondad suya? ¿En dónde usted le está ganando tierra, terreno al bien? Esta es una pregunta que ya no resulta de fácil respuesta. Porque cuando vamos a averiguar en qué consiste la supuesta bondad de las personas que se consideran buenas, esa bondad consiste casi siempre en yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, yo no. Se le pregunta a una persona por qué se considera buena y responde de los males que no hace. ¿Caemos en cuenta de la contradicción que esto supone? ¿Usted es bueno? Sí, yo soy un hombre bueno. ¿Y en qué consiste su bondad? En que yo no hago el mal. Yo no le pregunté si usted no hacía el mal, sino le pregunté si usted hacía el bien. ¿Cuál es el bien que usted hace? ¿Para qué es bueno usted? ¿En dónde le gana terreno usted al bien? ¿En dónde está usted ganando terreno para el bien? Esa actitud valiente, o si la queremos llamar beligerante, esa actitud propositiva, esa actitud agresiva, audaz, esa actitud de ganar terreno para Dios, nos ha faltado. Nos hemos quedado con la actitud de resistir, tratar de seguir siendo buenos, tratar de que no se caiga lo que tenemos. Y esa actitud de solo resistir no funciona, porque tarde o temprano el que estaba solo resistiendo se revienta y se cae. Mire usted esto, de papás que son simplemente buenos, salen hijos sin muchas convicciones. ¿Por qué la calidad moral baja de padres a hijos? ¿Por qué suele suceder esto? Porque los papás no les inculcan a los hijos estrategias para ganarle terreno a la bondad, al bien, sino estrategias para tratar de seguir siendo buenos. De manera que los papás dicen, yo he tratado de inculcarle a mis hijos unos principios, pero esos principios, ¿en qué consisten? En lo mismo que decíamos antes, yo no robo, yo no mato, yo no me vendo, yo no. Amigos, necesitamos un tipo de cristiano diferente. Necesitamos un cristiano que no sea simplemente cristiano de resistir. Necesitamos cristianos que no se limiten a resistir. Y aquí es donde se ve lo cortos que estamos en verdadera formación cristiana. Si en este momento paramos la película y empezamos a preguntarle a cada uno y a cada una, ¿usted qué estrategias tiene para ganarle gente a Cristo? ¿Qué? ¿Cómo así? Pues, eso están las monjas. Pues se supone que los curas hallaran eso. Se supone que. Yo no lo había pensado. Si usted no tiene una estrategia para ganarle gente a Jesucristo, quiere decir que usted está simplemente resistiendo. Usted está así, con un paraguas, tratando de aguantar que la familia está destruyéndose. Bueno, yo trataré de que mi familia no se acabe. Que los hombres engañan, las mujeres traicionan, yo trataré de que eso no me pase. Los hijos se vuelven drogadictos, perdidos, ay, Dios quiera que a mis niños no. Ese es todo el catolicismo nuestro, un catolicismo de paraguas, un catolicismo de aguantar, de resistir. Pero ¿qué papá le enseña a los hijos? Oiga, mi hijo, ¿por qué no ganamos esos amigos suyos del barrio? ¿Por qué no los ganamos para Cristo? El papá se limita a que las malas compañías no le echen a perder a los hijos, pero nunca le enseña a los hijos cómo hacerle un bien a las malas o regulares o buenas compañías. ¿Dónde están los papás? Debe haberlos, y tal vez algunos de ellos están aquí, me disculparán entonces. Pero ¿dónde están los papás que le enfaticen a los hijos cómo ganarle terreno a Dios? ¿Cómo ganar terreno para Dios? ¿Dónde están esos papás? ¿No? Los papás se limitan a que a mis hijos no les hagan daño, a que mis hijos no se vuelvan malos, a que mis hijos, es decir, a que mis hijos resistan. Tenemos que cambiar. Necesitamos una estrategia nueva. Y la estrategia nueva tiene que encontrar un lenguaje nuevo, una manera distinta de tratar especialmente a los niños, a los hijos, a los alumnos. Porque en el colegio se repite el mismo esquema, el mismo esquema. El gran ideal de un profesor de religión es que los muchachos se mantengan, que se mantengan, ay, esa pureza que tenían cuando niños, que pudieran mantener esa pureza, tan lindos, tan tiernos que eran, mantener, pastoral de mantenimiento, catolicismo de mantenimiento, no sirve, se revienta. ¿Dónde están los profesores de religión que enseñen a evangelizar? Y si nos vamos a las parroquias, ¿qué encontramos? A menudo la misma historia. Un párroco triste, pesimista, este mundo, esto ya está perdido, es que como ya la familia se acabó, como ya mis hijos tienen y los hijos que tienen son perdidos y los que no son perdidos son criminales, como ya todo se acabó. Ay, hermanos, pero resistamos, resistamos. ¿Dónde están los párrocos que formen a sus feligreses para evangelizar y ganarle terreno a Cristo? Ganar terreno para Cristo. ¿Dónde están esos párrocos? Yo quiero conocerlos. Párrocos que les den estrategias a los feligreses, estrategias para ganarle terreno a la causa de Jesucristo. ¿Dónde están esos párrocos? Ni los papás, ni los catequistas, porque los catequistas son lo mismo que los párrocos. Estoy generalizando demasiado, habrá excepciones. ¿Qué se concluye de todo esto? Pues se concluye que nos situamos en la retaguardia. Nos ponemos un paraguas grande y cada uno trata de que no le suceda nada a lo suyo. Dios quiera que mis hijos no, Dios quiera que no les vaya a pasar nada, que mi familia nada, que nosotros podamos salir así nosotros, con que se lograra eso. La actitud que nos propone la Sagrada Escritura es distinta, y mis amigos, aquí se cumple que la mejor estrategia es el ataque. Tenemos que cambiar. Cristianos de vanguardia. Cristianos que piensan. Cristianos que oran. Cristianos que cavilan cómo ganar gente para Cristo. Pero es que donde yo estoy es un ambiente muy pesado. ¡Aleluya! Esos son los ambientes. Esos son los ambientes. Gracias a Dios tengo la alegría de convivir en mi comunidad de Villavicencio con un sacerdote que es ejemplo de misioneros en nuestra provincia, el padre Ernesto Mora. El padre Ernesto estuvo haciendo misión en diciembre. No asiste nadie, no va nadie, no aparece nadie. A nadie le importa, nadie ayuda. ¿Cómo llegó el padre Mora? ¿Deprimido, triste, lloroso, aburrido? No. Únicamente decía, ahí es donde nos necesitan. Ese es un verdadero misionero. Ahí es donde nos necesitan, ahí es. El corazón del misionero se mide así. Allí donde hay resistencia, allí donde va a aparecer la burla, allí donde el ambiente no es fácil, ahí es donde aparece el verdadero misionero. Y yo le puedo asegurar que el que está propagando buenas noticias tiene más armas para resistir a las malas noticias. Y si usted quiere confirmar la obra de sanación y de consuelo que Dios ha hecho en su vida, lo más grande y lo más eficaz que usted puede hacer es propagar la buena noticia. Sembrar sin descanso. Fíjate cómo nos habla Jesucristo en la frase 334 de nuestro folleto. Ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Lo mismo trataron vuestros padres a los falsos profetas. ¿Hacia dónde nos manda Cristo con esas palabras? Pues nos manda a que vayamos al terreno donde no nos quieren y donde no hablan bien de nosotros. Allí donde hay dificultad, allí donde hay indiferencia, allí donde no hay hambre, ahí nos envía el Señor, ahí, a buscar lo que Él buscó, a empeñarnos en su mismo empeño, ahí nos envía el Señor. Maestro, le dice Pedro a Jesús, hemos bregado toda la noche sin cobrar nada, pero ya que lo dices, echaré las redes. Llevaban toda la noche tratando de pescar y nada. Jesús le dice, echa la red a la derecha. Entra mar adentro, navega, boga mar adentro y echa la red a la derecha. Y le dice Pedro, toda la noche bregando, no hemos logrado nada, pero en tu palabra, en tu nombre, voy a arrojar la red. Y esta frase significa mucho para nosotros los católicos, porque el Papa precisamente en su encíclica Tercio Milenio Ineunte, entrando al tercer milenio, en esa encíclica el Papa toma como tema, podríamos decir como tema bíblico central, este mismo pasaje de la pesca. Y cita una y otra vez las palabras de Jesús. En latín, duc in altum, mar adentro, boga mar adentro y echa la red. Es una cosa fantástica. Como Cristo nos invita no a resistir. Cristo no le dijo a Pedro, aguante, mijo. Sino es, si el mar le quiere ganar a usted, pues usted mar adentro. Gánele al mar. Mar adentro y de nuevo la red. Mar adentro. Nos animan las palabras de la primera carta de Juan. El que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Entra en ese mar, gánale a ese mar con el poder de la palabra de Cristo. Y así nos sigue enseñando el Señor. Si el mundo os odia, sabed que primero me odió a mí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí sacándoos del mundo, por eso os odia el mundo. Esa es la preparación que tienen los misioneros de Jesucristo. Esa. Saber que van a donde no son amados. Como mi querido padre Mora. Indiferencia, no va la gente, no ayuda, se distrae. Eso no funciona, no va para ninguna parte. Pero hay tanta necesidad. Y se ve la señal de que Dios lo quiere. Allá es donde vamos. Allá es donde tenemos que ir. Allá es donde tenemos que ir. Mira cómo nos sigue advirtiendo la Escritura. Segunda Timoteo 4, del 3 al 5. Llegará un tiempo en que no soporten la sana doctrina, sino que siguiendo sus pasiones se rodearán de maestros que les halaguen los oídos. No dando oídos a la verdad, se volverán a las fábulas. Tú vigila continuamente, aguanta las penalidades, ejecuta la tarea de anunciar la buena noticia, cumple tu ministerio. Así le escribe San Pablo a Timoteo. ¿No será que ha llegado ese tiempo? Dice aquí, llegará un tiempo en que no soporten la sana doctrina, sino que siguiendo sus pasiones se rodearán de maestros que les halaguen los oídos y se volverán a las fábulas. A mí me parece que sirve para describir muchas cosas de nuestro tiempo. Especialmente lo que tiene que ver con una moral libertina y lo que tiene que ver con la nueva era. Me escribió no hace mucho algún señor, que ahí dio su nombre, diciendo, no, si la Biblia apoya el homosexualismo. Porque fíjese que David dice, cuando la muerte de Jonatán, dice, oh, si tu amor era para mí más dulce que el de las mujeres. Entonces de ahí deduce este señor que David era un homosexual, que tenía una relación homosexual con Jonatán y que ahí estaba haciendo la alabanza del homosexualismo. Bueno, pero es que eso no lo dice solo este señor que me escribió ese correo electrónico, eso lo dice mucha gente. Y así retuercen la Escritura. Y aquí dice, no dando oídos a la verdad se volverán a las fábulas. Entonces la gente se vuelve resistente. Y lo mismo pasa con los asuntos de la fe. Lo que tiene que ver con la fe y lo que tiene que ver con las costumbres. Hay una resistencia. Entonces nosotros tenemos que saber que evangelizar es entrar en un mar. Duc in altum, nos dice el Papa. Boga mar adentro. Métete. Se sabe que no es fácil. Se sabe que vamos como corderos en medio de lobos. Se sabe que es difícil. ¿Y para qué hay que saberlo? Para no disgustarse más de la cuenta, para no sufrir más de la cuenta y para no deprimirse más. Obviamente vamos a sentir disgusto y vamos a sentir depresión y vamos a sentir... Claro, es muy triste ver que uno anuncia el mensaje de Cristo y que ese mensaje no agarra. Es muy triste. Es muy triste ver que el que vende perdición prospera y es escuchado y es aplaudido y es reconocido. Yo creo que yo no seré tal vez un gran envidioso, pero cómo me duelen a mí los aplausos que se les dan a algunas personas que no han hecho sino lastimar el nombre de Cristo en muchísimas cosas. Todos esos cantantes y todos esos actores satánicos, blasfemos, recibidos con aclamaciones de miles de jóvenes en todas partes del mundo, cómo me duelen esos aplausos que deberían ser para Jesús e Eucaristía y que no los recibe Cristo, sino los reciben los que insultan a Cristo y los que alaban al demonio y los que se burlan de todo lo que es sagrado en esta tierra, y allá reciben aplausos y se les ponen de pie. Es muy duro saber que cuando tenemos el mensaje de Cristo, recibimos murallas de hielo, resistencia de bronce, burla, ironía. Eso es muy duro. Pero el Señor Jesús, por una parte, nos previene sobre la verdad de eso, y por otra parte nos dice, ¡ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros! Casi parece que la señal del verdadero profeta, la señal del verdadero enviado, es de alguna manera causar incomodidad, causar cierta roncha. Por eso tiene que incomodar la figura del Papa y no hayan cómo quitarlo de en medio. No soporto la tentación de presentarles este argumento sobre el Papa. Resulta que existe la teoría de que el Papa ya no puede pensar, que ya es un viejito, que ya lo gobiernan, que ya son otros en el Vaticano los que lo gobiernan. Y eso se difunde. Se difunde, es una opinión que anda mucho, es un anciano decrépito que ya no manda, sino que allá en el Vaticano lo gobiernen. Y por otra parte dicen otros, bueno, pero ¿por qué ese viejito anda saliendo tanto y paseando su Parkinson y paseando sus licitaciones por todas partes de la tierra? Y ahora digo yo, bueno, ¿y entonces al fin cómo es? ¿Entonces los que lo gobiernan lo sacan también a pasear para que exhiba su enfermedad? Fíjate el argumento. Nos dicen que al Papa lo gobiernan y nos dicen que el Papa no debería salir tanto de Roma. Si al Papa lo gobiernan y si el Papa sale tanto de Roma, entonces ¿qué? ¿Es que lo sacan en contra de su voluntad? ¿Lo sacan a que sufra por allá en Croacia o en Canadá o en Eslovenia, donde sea? ¿Lo sacan allá a que sufra? Son unos torturadores que lo rodean y él no tiene pues manera de quejarse. Pobrecito. ¿Qué argumento tan tonto? ¿Qué manera de atacar? ¿Eso qué demuestra, mis hermanos? Que el Papa es un personaje incómodo y que tratan de quitarlo, sea porque está enfermo, sea porque está viejo o sea por lo que sea, pero quitarlo, es incómodo, fastidia. Ese destino de alguna manera nos espera a nosotros. De alguna manera esa es parte de nuestra herencia. Nosotros como Iglesia Católica estamos perdiendo mucha gente, por ejemplo, por hacer obedecer la palabra de Cristo, que dijo, lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Y Cristo también dice, el que se casa con una mujer separada está cometiendo adulterio. Eso lo dice ahí Cristo en el Evangelio. Nosotros, por defender eso, perdemos gente. ¿Por qué? Porque entonces resulta que cuando una persona se separó, y entonces, como se dice hoy, rehizo su vida, modo eufemístico de decir, entró en adulterio con otra persona, rehizo su vida, se consiguió otra compañera, si ese hombre, con esa mujer, llega al grupo protestante, nadie protesta, y se les acaba el protestantismo. Ahí no hay protesta entre los protestantes. Yo no estoy diciendo que todos los grupos protestantes estén hechos solamente de eso, pero sí estoy diciendo que hay un porcentaje muy alto, y se pueden demostrar las cifras, de personas que están en grupos protestantes porque no ven otra manera de resolver su situación afectiva. Yo no me voy a separar de esta relación adulterina, pero sí quiero tener algo de religión, algo de cristianismo. De modo, hermanos, que este proceso de sanación, de consuelo, de iluminación que nos da Dios en los tiempos de prueba, tiene que llevarnos finalmente a ser aguerridos, a ser convencidos, a no ser unos cobardes. Y ser aguerridos y convencidos supone presentar el rostro de Jesucristo crucificado. Para lo cual, lo mínimo que necesitamos es orar y también pensar. ¿Tú qué has pensado para que tu gente, la de tu colegio, la de tu universidad, la de tu trabajo, se convierta a Cristo? ¿Qué has pensado? A ver, ¿qué estrategia has pensado? Si nunca lo has pensado, es muy difícil que lo hagas, ¿cierto? ¿Qué has pensado? ¿O es que no te interesa que la gente que está contigo se vuelva hacia Cristo? ¿Más frases necesitamos? Pues más frases hay. Si os insultan por ser cristianos, dichosos vosotros, porque el Espíritu de Dios y su gloria reposa en vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que padecer por ladrón o asesino o criminal o por meterse en asuntos ajenos. Pero si padece por ser cristiano, no se avergüence. Antes, dé gloria a Dios por tal título. Eso está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 14 al 16. Si padece por ser cristiano, no se avergüence. Antes, dé gloria a Dios por tal título. No es otra cosa sino seguir el ejemplo de los mismos apóstoles, de los cuales nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que alguna vez fueron apresados, insultados, juzgados de manera inicua y azotados, y entonces los soltaron. Y cuando los soltaron, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos salieron felices por haber padecido ese ultraje por Jesús. Esa es la gente indestructible. Si una persona pasa por la prueba y de esa prueba sale más triste, y de ahí le dan una insultada y queda más triste, y trata de predicar pero nadie le pone cuidado y queda más triste, pues con esa tristeza lo acabaron, hermano, le ganaron, se le acabó la gasolina. Pero si una persona, como le pasaba a Pablo o le pasaba a Pedro, la atacan y glorifica a Dios, la encarcelan y canta himnos al Señor, la torturan y alaba a su Creador, denigran de ella, la insultan y no tiene otra respuesta sino bendición y más evangelio. Una persona así es indestructible. Por eso nosotros hemos, a lo largo de estas reflexiones, de este curso, nosotros hemos hablado de cómo Dios nos sostiene en los tiempos de prueba. Pero si nosotros queremos ser verdaderamente indestructibles, la única forma es llenarnos de tal manera del Espíritu de Jesucristo que nosotros obremos como obró Cristo, el cual cuando estaba en la cruz bendecía, y cuando estaba en la cruz intercedía, y cuando estaba en la cruz amaba, oraba y adoraba. Ese es el camino para ser indestructibles. Ser indestructibles no es revestirnos de una coraza, porque la coraza nos vuelve insensibles a la miseria de los hermanos. Ser indestructibles no es volvernos apáticos y que nada nos duela y no sentir nada. Ser indestructibles es llevar adentro de nosotros el Espíritu de Jesús para que cada ataque nos haga más fuertes, para que cada insulto nos haga más fuertes, para que cada ironía nos haga más fuertes. Imagínense, solo imagínense lo que se puede hacer con un grupo de gente así. Ese grupo de gente existió una vez en esta tierra y se llamaban los 12. Los 12 apóstoles. ¿Por qué la fe de ellos llega hasta nosotros y seguirá hasta el fin de los tiempos? ¿Por qué? Porque ellos tenían el Espíritu de Jesús. Y porque a ellos los insultos les engrandecían, las persecuciones los elevaban, las ironías les traían paz y gozo. Es la única manera de ser indestructibles. Es la única manera de superar los tiempos de prueba hasta el fondo, suceda lo que suceda. Hermanos, aquí me toca decir lo mismo que le dijo Dios a Santa Catalina de Siena, a quien no habíamos mencionado hoy. Dios le dijo a Santa Catalina, ni el sol era más sol en aquellos tiempos, los de los apóstoles, ni los alimentos alimentaban más. Es el mismo sol, es la misma tierra y son los mismos o mejores alimentos. Si quieres vivir esa experiencia de gozo, de fortaleza, de Espíritu de Cristo reinando en ti, Cristo mismo ayer, hoy y siempre, dice el capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Si quieres tener esa vida en ti, si quieres llevar esa vida y transmitir esa vida a los demás, la opción está en ti. Claro, no lo podemos solos, necesitamos llenarnos del Señor. Llenarnos del Señor, ir descubriendo sus caminos, Pero las cosas se van dando. Las cosas se van dando. Y por eso decía Santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza. En el espacio de tu vida, si eres fiel al Señor, alcanzarás a ver más victorias de Cristo de las que puedes imaginarte. Más todo lo que venga después de la muerte tuya. Todo lo que vendrá después de tu muerte se ha sembrado para el reino de los cielos. Pero ya en vida tuya verás una cantidad de frutos. Una cantidad de frutos. Les voy a contar solo uno. Así de las experiencias chiquitas de mi vida, que también es chiquita. Cuando yo llegué a la comunidad, había un espíritu tan feo, de burla, con todo lo que tuviera que ver con grupos de oración y cosas parecidas. No burla de la oración, no, pero sí burla de los grupos de oración. Como que nosotros los dominicos teníamos un modo tan sublime y angelical y perfecto de orar, que eso de andar por ahí en grupitos de oración, eso se dejaba para gente que no tuviera la seriedad, la preparación, la luz inmarcesible que inunda nuestras mentes. Pedantes y soberbios es que hemos sido. Bueno, y esa era la actitud. Y resulta que esas cosas han cambiado. Yo venía de una experiencia de grupos de oración. Y es que yo me acuerdo, los padres que se atrevían a meterse en grupos de oración en aquella época, cómo eran tratados y cómo eran aislados y cómo eran, se les veía poco menos que como locos. Pues resulta que el tiempo ha pasado. Esos padres, que me hicieron mucho bien a mí y que motivaron mi vocación, pertenecían a esta y pertenecen a esta misma comunidad. Entro yo a la comunidad y me encuentro con ese ambiente donde un grupo de oración parece una cosa imposible. Anoche, cuando llegué al convento, iba subiendo a mi hospedería, y mi hospedería queda cerquita del templo, y la luz está apagada en el templo, y hay un grupo de frailes con una guitarra cantando alabanzas y cantos al Señor, himnos para Dios. Y yo únicamente pensaba, la paciencia todo lo alcanza, yo todavía no estoy tan viejo, y Dios me ha dado el tiempo suficiente para ver que sí, que las actitudes cambian. Yo les puedo asegurar una cosa, no es que la renovación carismática sea la fuente de todas las soluciones en la iglesia, la renovación misma tiene sus límites, pero para mí es tan grande ver con qué naturalidad y con qué alegría estos frailes reciben ese tipo de oración. Y de ahí vendrán muchas bendiciones para nuestra comunidad, porque no hay nada que se pueda hacer por una comunidad sin una renovación espiritual. Si no se renueva la espiritualidad de una comunidad religiosa, jamás se renovará la comunidad. Ese no es asunto de teorías, de ideas, de gobierno, mano dura, mano blanda, mano extendida, mano en cruz, mano retorcida, puño. Eso no sirve. El único que renueva la faz de la tierra es el Espíritu de Dios. Y solo a través de una renovación espiritual puede haber una renovación de la iglesia. Pero fíjate, sin que yo sea muy viejo, Dios me dio tiempo para ver una victoria de Cristo. Esa era la misma oración de la que se burlaban hace 15 años. La misma oración, el mismo tipo de oración que les parecía inútil y estúpido. Y ahí está, en el convento de Santo Domingo, la casa de formación de los dominicos de Colombia. Hay que tener paciencia. 15 años me parece que la saqué barata. Solo 15 años, solo 20 años me salió barato. Me salió barato, sobre todo que yo no es que haya ayudado demasiado en eso. Me salió barato, la paciencia todo lo alcanza. Por eso Dios nos invita a ser perseverantes en el bien. Dios nos invita a sembrar con generosidad que las cosas se van viendo. Yo pienso que estos temas, por ejemplo, ¿cómo educar a los hijos? La gente inmediatamente piensa, bueno, hay que darles las proteínas, vitaminas, minerales, hay que vacunarlos a tiempo, se necesita estimulación temprana, llevarlos a un colegio bilingüe, que aprendan sistemas, porque si no, no van a ser nadie en la vida. Tienen que saber dos, ojalá tres idiomas. Todo eso piensan los papás, y no piensan, ¿qué hago yo para que mi hijo pueda evangelizar? ¿Qué hago yo para que mi hijo, cuando reciba el mal testimonio, el mal ejemplo de sus amigos de curso, tenga una palabra de parte de Cristo para darle a esos muchachos? Eso no lo piensan los papás. No lo piensan. Piensan en las cosas materiales, piensan en las cosas académicas, piensan en la salud física. No piensan en convertir a sus hijos en evangelizadores del Señor Jesús. Pero eso es hasta ahora. Poco a poco, si tenemos paciencia, poco a poco mi Dios irá suscitando esos papás. Y esos papás empezarán a educar a sus hijos de otra manera. Y esos muchachos que a los 8, 9, 10, 11 años ya son evangelizadores, algunos de ellos se corromperán en medio del pecado. Otros no se corromperán, otros caerán y se levantarán. Y esos que no se corrompan, o esos otros que se caigan y se levanten, estarán tan convencidos del poder de la palabra de Cristo, que algunos de ellos entrarán a ser sacerdotes o a ser religiosos, a ser misioneros, y otros formarán nuevos hogares. Y esos nuevos hogares van a ser más convencidos todavía, van a tener más fuerza todavía para transmitir el mensaje de Jesús. Y esos sacerdotes no van a conocer a Cristo tan tarde y tan mediocremente como nosotros lo conocimos. Esos sacerdotes van a conocer a Cristo mucho más entrañablemente, van a llevarlo de una manera tan viva en sus ojos y en sus labios que el mundo tendrá que oírlos. Pero para eso necesitamos paciencia. Tal vez algunos de ustedes dirán, ¿ya para qué? Ya lo que fue, fue. Pero eso pueden decir. Hay otros que todavía no son papás, hay otros que tal vez van a ser papás. Yo conozco aquí un par de parejas, por lo menos, que están pensando en ser papás. Esos que oyen estas predicaciones de pronto van a quedar encantados del Evangelio de Cristo y de pronto van a pensar en sus conversaciones. No solo van a decir cosas tiernas y amorosas. ¡Ay, cuánto me quieres! ¡Yo cuánto te quiero! ¡Cuánto nos queremos! No solo van a decir esas cosas tiernas, sino que también van a hablar de los hijos. Y van a decir, bueno, ¿y cómo vamos a educar a los hijos? Y él dirá, bueno, se necesita un buen colegio que tenga computadores, que tenga 3 idiomas, donde haya gimnasio. Un colegio que tenga profesores bien titulados, que sea caro, no importa, para eso nos rompemos la espalda trabajando. Pero que, y de pronto ella dirá, bueno, pero además de todo eso, acuérdate que hay un Cristo que ha tenido poder en tu vida y en la mía. Ese Cristo queremos que esté vivo en ese hijo nuestro. O al revés, de pronto será él el que haga ese comentario, o los dos. Y entonces van a pensar también, ¿qué vamos a hacer para que ese niño, cuando empiece a ver la cantidad de cosas, ese niño tenga criterios, tenga fortaleza, tenga el Espíritu de Dios en su alma? Dichosos vosotros, dice Jesús. Un buen papá debe leerle estas frases a los hijos. Además estamos dejando muy barato el folleto. Dichosos vosotros, cuando os injurien y os persigan y os calumnien de todo por mi causa. Un buen papá debe llamar a los hijos por lo menos una vez al semestre y leerles cosas de estas y leerles vidas de mártires y ver qué cara hace el muchachito y ver a la niña cómo abre los ojitos. Que no solo tenga ojitos para ver a Madonna o a Shakira, sino que tenga ojitos para ver a Cristo. La niña tiene que tener ojitos para ver a Cristo y para admirar a Cristo. Hay que leerle esto a la niñita chiquita. Oiga, venga, mi amorcito, le quiero leer aquí este pedacito de la Biblia. Aquí dice Jesús, dichosos cuando los injurien, persigan y calumnien por mi causa. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Por qué diría Jesús eso? Hay que plantearles esas cosas. Los papás tienen que ser evangelizadores inteligentes, astutos de sus hijos. Astuto significa aquí con esa inteligencia que va 3 pasos adelante. Tienen que plantearle esos problemas. Y luego hacerle otra pregunta al muchachito o a la niña. Aquí dice Jesús, dichosos cuando os persigan y calumnien de todo por mi causa. ¿A ti te han perseguido alguna vez por la causa de Cristo, mi hijita? Ay, no, papito, a mí nunca me han perseguido por causa de Cristo. ¿Y entonces tú crees que tú eres una buena cristiana? Yo no sé. Lo importante no es lo que la niña diga o no diga, o el muchachito diga o no diga, lo importante es que le quede eso ahí en el corazón. Que le quede eso ahí. ¡Por Dios! Que los niños no crean que son buenos únicamente porque hacen las tareas. Que yo conozco demasiados niños que hacen o que hacíamos las tareas y no por eso fuimos buenos. Que el niño no crea que hacer las tareas y lavar la losa una vez a la semana es ser santo. Que el niño no crea eso. Léanles vidas de santos, de mártires. Léanles la escritura a sus hijos. Plantéenles problemas. Pónganlos a dudar. Que el niño no se sienta tan bueno. Que el alumno que usted tiene, porque de pronto usted no tiene hijos o sí los tiene, pero es profesor, que no se sienta tan bueno. Que se cuestione. Que diga, oiga, sí, ¿verdad, no? En una visión nocturna el Señor dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles, yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad tengo yo un pueblo numeroso. Amigos, estas palabras de Cristo son también para nosotros. Sigue hablando y no calles, yo estoy contigo, en esta ciudad tengo yo un pueblo numeroso. La mejor defensa es el ataque. Tú no puedes seguir viviendo únicamente con que yo trataré de conservar las costumbres de mis papás. Trataré de conservar los principios de los abuelos. Pues no, yo no voy a conservar los principios de mis abuelos, porque uno de mis abuelos, si no los dos, yo tengo dudas de que hubieran sido verdaderamente cristianos. Eso de que todo muerto es bueno, eso tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. Yo no me acuerdo haber visto a uno de mis abuelos, no me acuerdo haberlo visto nunca en misa. Yo creo que él ni invocaba a Cristo. No, yo no estoy buscando aquí las raíces ni los principios de los abuelos. Los abuelos tenían pecados, pecados de abuelos. Y mis papás tienen pecados, pecados de papás, y yo tengo los míos. Todos somos pecadores. El problema no es irse a una edad idílica, como algunos de los que quieren salvar al país. ¿Cuándo volverá Colombia a ser esa Colombia? ¿Ser cual Colombia? Nada. ¿Ser cual Colombia? Nada. Han cambiado los métodos, si es con motosierra o si es con garfio, eso es lo que ha cambiado. Claro, eso es lo que ha cambiado. Que en la época de la violencia política era el corte de franela y que en la época de los paramilitares es a machete. Y que eso es lo que ha cambiado, manada de salvajes, pueblo inculto y pueblo de espaldas a Dios, esos somos nosotros, dejémonos de decir mentiras. A buscar el tiempo de los abuelos. ¿Cuál tiempo de los abuelos? Manada de ateos. Había una cantidad de ateos en esos abuelos. Eso lo pude comprobar porque estuve en misión en la ciudad de Ibagué hace poco. Y me sale un viejito que ya parece escapado de un ancianato. Que tiene otro círculo de amigos, más o menos de la misma edad. Eso suman como un milenio ahí los amigos. Y me sale el viejito con la historia de que yo hace muchos años... Yo hace muchos años que comulgo una vez al año. Y le digo yo, pues con lo mejor que pude explicarle, le hablaba sobre cómo Cristo nos invita. Él nos invita a que nos alimentemos de Él, el pecado mortal, el pecado venial. El viejito me miró más o menos como se mira una cáscara de plátano en la autopista. Y dijo, bueno, pues esas son mis convicciones, yo seguiré comulgando una vez al año. Ya. ¿Esos son los abuelos a los que toca buscar para ver el tiempo de los abuelos? Y me contaba que en su círculo de amigos, que sea, el grupo se llama Milenio, porque suman un milenio. En su grupo Milenio, hay otra cantidad de abuelitos que consideran que eso no hay nada después de la muerte, que uno se muere ya y se acabó todo. Es decir, no creen ni en Dios, ni en la justicia de Dios, ni nada, nada de nada. Eso, ese es el tiempo de los abuelos que vamos a buscar. Hermanos, la salvación no vendrá ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto, ni de los montes. Solo Dios gobierna. Solo Dios salva. Solo Dios salva. A mí no me vengan con la historia de que estos tiempos son peores. No me vengan con esa historia. Yo no voy a buscar ni el tiempo de mis papás, ni el tiempo de mis abuelos. Yo quiero buscar el espíritu de los apóstoles. Y me parece que lo que tenemos que construir no es la Colombia que existió hace 50 años, ni la Colombia que existió hace 150 años, sino tenemos que buscar la Colombia que existirá dentro de 50 años si estamos evangelizando, si estamos propagando la noticia del Evangelio. Esa es la Colombia que nos tiene que interesar. La que vendrá dentro de 50 años. La que hay que hacer. La que hay que hacer, la que hay que hacer nacer. Esa es la que nos tiene que interesar. Y para terminar esta antología de pensamientos sobre cómo hay que resistir y perseverar, nos advierte San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos dice: y todos los que quieran vivir religiosamente como cristianos sufrirán persecuciones. Segunda Timoteo 3, 12. ¿Sabe que una cosa bonita sí tienen los pastores protestantes? Bueno, muchas cosas les podemos aprender, pero una que a mí me gusta de muchos es que ellos, muchos de ellos sí evangelizan a los hijos. Eso sí me encanta de ellos. Eso sí me encanta de ellos. Mire, yo sé de pastores protestantes que les dicen estas cosas a los hijos. En cambio, no he conocido el primer matrimonio católico, incluyendo a mis papás, que hagan este mismo ejercicio. Eso sí no lo he conocido yo. Que digan estas cosas. ¡Qué chévere! ¡Qué rico sería encontrar papás que les leen a los hijos estas cosas! Todos los que quieran vivir religiosamente sufrirán persecuciones. ¿Tú qué opinas, Nelson, de eso que dice ahí? ¿Eso qué significa para ti? ¿O será un invento? ¿Qué será eso? Papás que sean primeros evangelizadores de los hijos. Amigos que estén pensando en cómo convertir a sus amigos. Profesores que estén pensando cómo darle gloria a Dios en medio de sus alumnos. Hijos que estén pensando en cómo transformar sus familias. Ese es el vigor que trae el Espíritu de Dios a nosotros, para no detenernos, hermanos. No podemos dedicarnos solamente a resistir. Hay que orar, y hay que pensar, y hay que buscar cuáles son los caminos para transformar el mundo de cara hacia Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.